Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La població de l'Escala a 31 de desembre de 2019 era de 10.339 habitants, 78 menys que la mateixa data d'un any abans. En els últims 25 anys, l'Escala ha anat incrementant la seva població. Va passar de 6.000 a 10.000 habitants. Només en 3 ocasions, només en 3 anys de tot aquest període, la xifra ha tingut tendència a la baixa. L'última ocasió, la d'aquest 31 de desembre de 2019. Val a dir que la xifra real de persones que viuen a l'Escala és molt més alta si tenim en compte els passavolants o aquelles persones no empadronades, però que resideixen bona part de l'any a la nostra població. Parlarem d'habitants, parlarem de tendències en l'obertura de l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara el que fem és l'abans d'aquest informatiu de temes com el de població que obrirà, però també repassem en format breu la resta d'aspectes d'avui. Després de les festes de Nadal i els excessos d'aquestes dates, el més important és recuperar una alimentació sana i fer una mica d'exercici. Dos factors molt importants per netejar el cos i millorar el dia a dia. L'Ajuntament publica la convocatòria de la 22a Beca Internacional de Primavera per a les Arts Plàstiques, certamen caracteritzat per un premi consistent en una estada de 3 mesos a la Casa Forestal i la possibilitat d'exposar durant l'estiu a la Casa del Gavià. Agenda d'activitats: divendres, biblionadons amb cuscueta a la biblioteca. Dissabte, presentació del documental i llibre Demà tindrem sort, de Núria Martí Constans, al CER. Exposicions al carrer del Port 21, la seu del recentment constituït Ateneu Popular de l'Escala. Exposició Quan dic l'Escala, dic patrimoni arqueològic. A l'Alfolí de la Sal, 39a mostra d'artistes escalencs i també professors de solitud. A la llibreria Vitela, Lluna Baixa, d'Adriana Valle. Aquests són els temes d'actualitat d'un dimecres com avui, marcat per un cel clar i un ambient més sec. Demà, meteorològicament parlant, seguirem amb cel serè i fort contrast tèrmic. Ara continuem amb la programació habitual de cada tarda i el magazín El Far, aquest magazín que elaborem conjuntament a 5 emissores de mar del litoral català. En aquesta segona hora connectarem amb València, trucant a la pescadora Àgueda Vitoria. Llavors, l'entrevista del projecte Elimet, amb trucada al secretari general Anfaco Pesca i trucada també al Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional, el CIDAF. Flaix informatiu amb The Blue Robot Project a través de Fede Pesca i abans de tancar el preu del peix. Avui coneixerem com ha anat la subhasta a la confraria d'Arenys de Mar, parlant-ne amb Martí Cadellans. Al punt de les 7, l'actualitat local. Al punt de les 6, l'actualitat local. A les 7, l'actualitat nacional amb el Nexe Vespre. A partir de les 8, els musicals Sound System i Chelsea Hotel. A les 11, reemissions per aquest ordre del més calent a l'Aigüera. Altra volta, l'informatiu local i l'espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I molta atenció, perquè avui el dia es mou entre notícies de contrast. Una d'elles, i l'haurem d'anar seguint, hi ha gent que dona per iniciada la guerra entre Estats Units i l'Iran. Hi ha gent que diu que encara no, i hi ha gent que no sap on posicionar-se. En tot cas, el que és veritat és que tenim un conflicte armat de primer nivell a la zona, una zona estratègica, al mar, i del qual n'haurem de seguir l'evolució. Ja us avanço que aquí al FAR en parlarem d'aquí uns dies d'aquest conflicte. Intentarem portar totes les claus del com i el per què, més enllà de la simplificació d'això és pel petroli, que és el comentari que hem fet tots el matí quan anem al bar a fer un cafè. Però hi ha més coses aquí, no només és el petroli. En tot cas, sí que haurem d'estar atents a com evoluciona, perquè al final aquestes històries ens acaben afectant a tots, tant sigui perquè agafen el nostre país o la nostra població com a zona d'enclau estratègic pels vaixells, o perquè directament hi hem d'enviar tropes. Veurem finalment com va evolucionant, però amb un conflicte armat i dos bojos dirigint-lo, jo crec que masses coses bones no ens porten a explicar al llarg dels propers dies. Paper important el que farà aquí la Unió Europea. Comencem aquesta segona hora, una hora en la que parlarem d'un projecte que es va dur a terme durant el 2019 i del qual us en donem més dades en 5 minuts. Abans, ens n'anem al País Valencià.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I quan diem d'anar-nos en el País Valencià és sinònim de saludar a una bona amiga, l'Àgueda Vitòria. Àgueda, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona vesprada i bon any.
Bona vesprada, bon any i bon 2020 i bon tot. Com estàs? Com prova?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, a contar-vos coses un dia més, sí.
Escolta'm, deixa'm posar-me bucòlic, eh? Ara des de la finestra de l'estudi veig com ja es veu la lluna, eh? Com ja comença a aparèixer la lluna per damunt dels edificis. No sé si tu la tens oportunitat de veure o no.
No, ara mateix on estic no.
Vaja.
On estic tancada no.
Vaja, és que dic que estàs sota sostre. Escolta'm una cosa.
Escolta.
Amb l'inici del 2020, les traïnyes tornen novament a feinejar, no?
Sí, a la província d'Alacant sí, allà a Catalunya no sé com ho teniu, però a la província d'Alacant van tornar ara el dia 6 de gener, la província de València començaran un poc més tard i els últims en incorporar-se després de l'aturada biològica són els de Castelló, però esta setmana és de la província d'Alacant, ja han eixit, i de moment la cosa no va bé, només han anat dos dies, però de moment la cosa per a l'Aladroc, el Seitó, que digueu vosaltres,
sí.
Va prou bé, però sí que és cert que, per exemple, el peix blau, en general, va ser l'any passat més fluix. Les captures van ser prou menors que en anys anteriors. En la cofradia de Sàvia, per exemple, va ser pràcticament la meitat.
Boja.
Del que havia sigut l'any anterior. Per això creuem els dits i que la d'este any a veure si va millor. Sí que ja, ahir ara esteu de parada en Catalunya, bo,
sí.
Per almenys Palamós, en parar
sí.
Per a la gamba,
sí, sí.
I sí que voldria parlar un poquet de com han canviat les coses, així, pel que fa al marisc en Nadal,
sí.
Per exemple, com s'ha canviat un poc la dinàmica de consum. La gamba, els preus, la gamba roja, els preus més elevats es tenia sempre per Nadal, i no sé si allí ocorre, però així, este any sí que pues, en les llonges de Dénia i de Xàbia s'han aplegat a més de 200 euros el quilo en la gamba de primera, però sí que s'està veient que d'un temps a esta part ja no és Nadal l'època forta i l'època en la que els preus són més elevats,
sí.
Sinó que això ha canviat per l'estiu.
Val,
els
sí.
Mesos, especialment els mesos de juliol, finals de juliol i agost, els preus assoleixen quantitats superiors a les del Nadal, inclús, no? I em semblava curiós de senyalar-ho.
Mira, aquí no ens hem apropat als 200 euros al quilo que deies tu abans, sí que hem estat a 100 i pico, 100 i algo al quilo de gambes.
Sí.
Vaja, fregant els 200, però sense superar, però sí que és veritat que en algunes cofradies, sobretot de zones més turístiques, a l'estiu, amb l'arribada del turisme i sobretot de la restauració, que aquí multiplica la feina, és cert que s'ha fet aquest gir, s'ha fet aquest canvi cap a aquest augment de preus de l'estiu. Jo crec que és un canvi que s'ha produït a bona part de la costa, sobretot produït pel turisme, que
sí.
No sé si és del tot bo, ja t'ho dic també,
No ho sé jo tampoc, no sé què pensar.
Saps per què t'ho però... dic? Perquè abans, diguéssim, es feia un esforç d'abstracció pel Nadal, no?, per entendre'ns,
sí.
Perquè era quan... Ara es dobla aquest esforç, com a mínim dues èpoques importants, no? És a dir, per una banda el Nadal i ara ja, per l'altra banda, a l'estiu. I això jo no sé si al final ens acabarà retornant.
Ja veurem, no ho sé. Com a poc a mi em semblava curiós. També sí. És cert que així en els preus ha tingut molt que veure... Molt, una part important ha coincidit en dies de temporal, les setmanes prèvies al Nadal, i per tant hi havia els mercats estaven molt menys abastits. També va coincidir amb que en Galícia va haver moltes, com a mínim dos o tres setmanes de mal temps, i molt de marisc que venia d'allà no ha plegat, ha plegat, i tot això va contribuir un poc als preus, i això estan elevats. Però sí, són dinàmiques que s'han d'anar veient.
I tant. Escolta'm, i deixa'm preguntar-te una qüestió més, que és una iniciativa que s'ha tirat endavant des de València, per part de la Universitat Politècnica de València, de posar en valor la pesca artesanal, no?
Sí, la Càtedra Terra Ciutadana, que pertany a la Universitat Politècnica de València, és una iniciativa d'un grup de professors i de professionals de diferents àmbits. Estan cridant l'atenció, no, sobre la necessitat de que a l'Ajuntament de València en concret, però també la societat en general, es donen compte del tresor que tenen pel que fa a la pesca artesanal en València ciutat i en l'àrea metropolitana de València, i ara estan preparant una sèrie de mesures i d'activitats un poc per a posar en valor i donar-li visibilitat. Pensem que en València ciutat, en el que és només l'àrea metropolitana de València, tenim la Cofradia de Pescadors de València,
sí,
que està al port mateix, a la mateixa ciutat, als barris marítims, i que ja hem parlat algunes voltes de la problemàtica que té, especialment des de que es va fer la Copa Amèrica i es va fer l'ampliació del port esportiu, i tota la façana marítima de València es va veure transformada. Però és que, a part d'això, tenim les comunitats pesqueres del Palmar i del Perellonet, a l'Albufera, que tenen també tota una sèrie d'arts de pesca que només existeixen allí, una sèrie de regulacions i de normes que només existeixen allí, i que estan en decliu seriós, no només perquè estan en decliu les espècies objecte de la pesca, sinó també els propis pescadors i la pròpia activitat pesquera per la vessant humana, no? Aleshores, estarem atents a veure les activitats que es programen. Ja es va fer una mostreta de pesca artesanal, s'han fet dues edicions, en València i en Gandia, en les que un poc es posa en valor quins són els beneficis de la pesca artesanal front a altres processos extractius més industrials. Es fan show cookings, se li mostra a la gent espècies de poc valor comercial, és arts de pesca i demés, i veurem este any que ens preparen.
Doncs qualsevol iniciativa per posar en valor la pesca tradicional, sens dubte, serà feta, és benvinguda. Àgueda, com
sí,
tu,
sí.
Que sempre que entres a aquest programa ets benvinguda. La setmana vinent, si et sembla, hi tornem.
Gràcies, la setmana vinent ens veurem.
Vinga, que vagi molt bé i bona setmana. Gràcies, Àgueda.
Vinga, igualment, adeu.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Pues vamos a hablar del proyecto ELIMED. ¿Qué es el proyecto ELIMED? El proyecto ELIMED es un proyecto que ya ha finalizado, al menos esta primera etapa. Acabó justo con la finalización del año 2019. Es un proyecto que han desarrollado ANFACO, CECOPESCA, conjuntamente con la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, y que para que... Explicado a mano alzada y luego ya profundizaremos y conoceremos un poco más cómo se llevó a cabo, se trataba de eliminar determinadas sustancias de los subproductos de la pesca para su posterior aprovechamiento para la creación de otros productos. Ahora lo contamos con más detenimiento. Es un placer saludar a Juan Vieites, que es secretario general de ANFACO CECOPESCA. Señor Vieites, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues con muchísimas ganas de explicar el proyecto, que ya lo hemos explicado, lo explicamos en alguna ocasión a lo largo del 2019, pero ahora que se finaliza, yo creo que es el momento también de dar esta lectura positiva de los resultados obtenidos. Explícame un poco primero qué es, ¿no? Decía yo que es un proceso para el aprovechamiento de los subproductos pesqueros.
Bueno, efectivamente se trata de ir contra una guerra a los metales pesados. Se trata de este proyecto LIMET, un proyecto novedoso en el cual se intenta erradicar con materiales generados por los residuos de la industria pesquera e intentar minimizar o disminuir todo lo que es los metales pesados, tales como el cadmio, plomo, mercurio, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido, siempre con toda la seguridad alimentaria que corresponde, ¿no? Para eso, los laboratorios del Centro Tecnológico de AMPACO, Tecopesca y el CIRNA, se ha intentado eliminar estos metales pesados de los residuos generados por el sector pesquero para revalorizar después lo que era en forma de subproductos de la pesca y promover un interés nutricional, ¿no? Ahí, a través de empleo de quelantes y de compuestos naturales y resinas de intercambio iónico, pues se ha conseguido unas reducciones y unas disminuciones muy importantes. En el caso del cadmio, por ejemplo, en productos sólidos se ha llegado al 90%, en los líquidos, por ejemplo, al 40%, y yo creo que se abre una vía muy interesante, por lo tanto, consideramos que los resultados han sido muy positivos, para que ahora, a escala piloto ya, y a escala sobre todo real, industrial, pues se pueda desarrollar de una manera eficiente esta investigación que se ha hecho, como bien se decía, a través de lo que es el Ministerio de Transición Ecológica y a través de la Fundación Biodiversidad, ¿no?
Para que todos podamos acabar de entenderlo, déjeme que también salude a Isabel Borrás Linares, que es investigadora del Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo de Alimento Funcional, CIDAF. Señora Borrás, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, encantada.
Nos contaba ahora el señor Vieites en qué consistía el proyecto. Hay aquí un par de elementos que a mí me han llamado la atención y en el cual me gustaría pararme, que es la utilización o, de hecho, la extracción de estos metales pesados con agua subcrítica. Desconozco qué es agua subcrítica, señora Borrás.
Sí, en efecto, esta es una técnica novedosa y medioambientalmente segura que se basa en la aplicación de disolventes a elevada presión y temperatura para facilitar, en este caso, la extracción de estos metales pesados. En este caso, además, esa técnica utiliza agua, por eso de ahí su nombre.
Lo del subcrítica no va más allá, ¿eh?
Lo de subcrítica tiene que ver con la aplicación de la presión y temperatura que se aplica en este tipo de extracción y que se encuentra por debajo del punto crítico del agua en este caso. Es simplemente algo más bien científico o tecnológico.
Señor Vieites, el objetivo es coger todo este producto, todo este pescado, para que nos entendamos, o todos estos restos de pescado, limpiarlos para su posterior aprovechamiento, por ejemplo, para alimentación de acuicultura o la creación de piensos de pescado, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente, es fundamentalmente transformar lo que es un residuo en algo de mayor valor, ¿no? Y ahí es donde, a través de estas nuevas técnicas se puede desarrollar y buscar los mejores procedimientos para que después poder reutilizarlos con total seguridad para que se pueda aprovechar, ¿no? Esto viene muy dado entre lo que es la economía circular de los momentos actuales, donde realmente todo el mundo intenta aprovechar cualquier tipo de subproducto, de producto de menor valor, e intentar buscar que realmente esos productos después tengan una eficacia en otros procedimientos o en otros lugares, ¿no? Y yo creo que el tema de la acuicultura o de otro tipo de cuestiones pues pueden ser utilizadas de una manera eficiente, ¿no?
Pregunto, señora Borrás, ¿por qué la eliminación de metales pesados en los subproductos de la pesca y no en los productos de la pesca? Es decir, ¿por qué en los restos de pescado y no directamente en toda la pieza?
Bueno, en este caso lo que se pretendía, como bien se ha comentado antes, era reutilizar esos subproductos que actualmente se usan como desecho, o sea, no tienen ningún valor añadido, para nutrición animal. Y en este caso era necesario, por el elevado contenido en estos metales pesados, reducir ese contenido antes de su aplicación. Sí que es cierto que las técnicas que contemplamos en este proyecto hacen de difícil aplicación reducir ese contenido en el producto en sí, para consumo humano, ya que se necesita, pues, básicamente una materia prima, o bien en polvo o acuosa, para la aplicación de estas técnicas.
Correcto. Por tanto, quedan restringidas única y exclusivamente a este ámbito de la alimentación. Los resultados in ambientes son, al menos vistos desde fuera, usted me los valorará más concienzudamente, pero son positivos.
Hombre, son muy positivos, son esperanzadores, además porque las reducciones y las disminuciones que se están produciendo probablemente son de porcentajes muy elevados, ¿no? Yo creo que un metal como es el cadmio, pues realmente un metal traza como es el cadmio, pues realmente con niveles entre el 40 y el 90% en función de que la muestra esté sólida o esté líquida, pues realmente son resultados muy esperanzadores para que cuando se pase después a todo lo que es la escala piloto o la escala real ya industrial, pues que sea muy satisfactoria, ¿no?
¿Y la aplicación a la escala industrial, señora Borrás, es sencilla o requerirá de otro proyecto, de otro periodo de investigación, de otra inversión importante económica? ¿Cómo irá esto? ¿Lo sabe?
Sí, en ese caso sí que ya habíamos planteado solicitar una continuación del proyecto que estudie en ese caso el escalado primero a escala piloto y posteriormente a escala industrial de estas técnicas, ya que como son técnicas novedosas, en la mayoría de los casos no hay un bagaje previo y mucho menos en este tipo de matrices, con lo cual sí que hace necesario un estudio en profundidad en este ámbito, en este sentido.
¿Y este estudio, señor Vieites, está previsto que se lleve a cabo o estamos a expensas de que alguien decida algo?
No, sí, yo creo que en función de los resultados que hemos obtenido, yo creo que son satisfactorios, pues yo creo que ahora procede seguir a la siguiente escala y realmente, como bien se decía por la doctora Borrás, pues son temas muy novedosos, pero yo creo que de cara al futuro hay que aplicarlo ya y ver que llegue al mercado, ¿no? Y eso es lo que realmente necesita una acomodación y seguramente alguna modificación en el proceso productivo adecuado para poder tener los productos de cara a poder ser utilizados en el siguiente eslabón de la cadena, ¿no?
¿Y hay calendario? Es decir, ¿saben cuándo van a poder seguir investigando y probar ya la aplicación de manera más práctica?
Se produce fundamentalmente después de que se opta a una serie de programas que la propia Fundación Biodiversidad tiene del Ministerio de Transición Ecológica y realmente, bueno, es presentar a continuación el siguiente proyecto ya para llevarlo a escala piloto y después industrial, ¿no?, a escala real, ¿no?
Señora doctora Borrás, ¿es aplicable a todas las especies y a todo tipo de residuo o no?
En realidad nosotros dentro del proyecto hemos trabajado con mucho tipo de residuos de la industria pesquera y conservera. Con lo cual, a pesar de que los mejores resultados los hemos obtenido para uno de los tipos de muestras, sí que han sido bastante satisfactorios en todos. Y nuestra esperanza es que sí, que evidentemente ese va a ser de aplicación diversa para mucho tipo de este tipo de subproductos.
¿En qué especies ha sido o grupo de especies ha sido más satisfactorio?
Pues en este caso creo que mi compañero le podrá contestar mejor.
Adelante, señor Vieites. ¿En qué especies?
Sí, en función de los residuos de la industria que se está produciendo, esos productos de menor valor, realmente se están fundamentalmente, o de cualquier tipo de pelágicos, de productos...
Uy,
señor. Que hemos trabajado con ellos y por eso deseo...
Ya está. Se cortó la llamada con el señor Vieites. Doctora Borrás, de momento seguimos con usted hasta que recuperamos la llamada del secretario general de ANFACO CECOPESCA, el señor Vieites. ¿Cómo se les ocurrió? Es decir, siempre hay un trabajo previo que luego desarrolla la técnica, ¿no? ¿Cuál es este trabajo previo? ¿En base a qué se decide intentar hacerlo con las técnicas que ahora han desarrollado?
Pues básicamente sí que teníamos la idea clara de que este tipo de residuo era de gran valor para la industria conservera y dado el contenido de metales pesados, realmente sí que se trataban como un residuo, a pesar de que tienen elevado contenido en otros compuestos nutricionalmente bastante, bastante valiosos, como elevado contenido en proteínas. En realidad partimos de esa base y vimos, evidentemente por estudios previos y bibliografía, las técnicas que mejores resultados habían proporcionado en la reducción de esos metales. Sí que es cierto que luego ya dentro del proyecto ya sí que lo hemos aplicado al tipo de subproducto que se genera principalmente en la industria conservera española. Uh-huh. Y los resultados, la verdad, y el desarrollo que hemos hecho, pues la verdad que estamos bastante satisfechos con ellos. Y ahí surgió la idea
de utilizar todas estas técnicas. Doctora Borrás, señor Vieites, ahora debemos, nada, en cuestión de segundos, nos vamos a parar 3 minutos, luego después de media, si les parece, seguimos con esta conversación unos minutos más para que los oyentes conozcan exactamente la extensión y la aplicación de estos resultados. Si le parece, ahora ya recuperada la llamada, señor Vieites, está aquí, ¿eh?
Sí, adelante, yo estoy aquí. Sí.
Pues hacemos una cosa, yo ahora paro, como decía, 3 minutos y retomamos la conversación en lo que nos estaba contando, que es en qué grupos de pescados, de peces, en qué grupos de especies es más efectiva esta técnica y en qué grupos correcto de especies es menos efectiva. ¿Le parece?
Correcto.
Pues aquí nos quedamos. En 3 minutos seguimos hablando aquí en el FAR de este proyecto, el proyecto ELIMET.
El FAR. El programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta Freqüència Saludable, un espai amb informació i consells de salut a càrrec de la Fundació Salut Empordà.
La grip, amb Marta Pedrerol, metgessa i directora de l'ABS L'Escala.
La grip és una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment. A Catalunya arriba amb l'hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre, i s'incrementa durant les primeres setmanes de gener.
Quins són els símptomes?
El període d'incubació és de 2 dies i comença de forma brusca. Produeix febre elevada, tos, mal de cap i coll, nas tapat i malestar general. En alguns casos també pot generar diarrees, nàusees i vòmits. La majoria de les persones es recuperen en 1 o 2 setmanes. Però en els infants molt petits, la gent gran o les persones amb malalties greus o cròniques pot provocar complicacions greus. I la millor manera de prevenir-les és amb la vacunació.
Què és la vacuna de la grip?
Els virus gripals canvien contínuament. Per aquesta raó cal vacunar-se cada any, ja que la vacuna es prepara per protegir contra els virus que arribaran aquell hivern. L'ideal és fer-ho els mesos de novembre i desembre, i el seu efecte dura 1 any. La vacuna s'elabora a partir de virus gripals morts, per això mai no pot produir la malaltia. Només molèsties locals lleus per la punxada.
En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el vostre professional de salut de referència o truqueu al 061 CatSalut
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que ja no hi són fins la matinada. Tocarem el cel, tenim 1000 motius entre els dos. Sonaran aquelles cançons sacsejant els nostres cossos i les ones del desig trencaran avui per tu i per mi.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El IMET, señor Vieite, si le parece, detallemos qué grupos de especies son las que, bueno, más efectivo es este proceso.
Sí, fundamentalmente son los Scombridae, donde están los túnidos y donde está la caballa, etcétera, y por otra parte todo lo que son los pelágicos, ¿no? Sardina, etcétera, ¿no? Que España en eso es el primer productor de la Unión Europea y segundo a nivel mundial, transformados del atún. Y eso conlleva el que, bueno, hay un montón de subproductos que lo podemos buscar ese valor ahora. Y como decía bien la doctora Borrás, pues hay una parte de valor nutricional que se puede aplicar y donde se ve que además de con esos quelantes y estas sustancias se elimina o disminuye de una manera importante lo que es el cadmio o cualquier metal traza. Y por otra parte, bueno, pues se entiende el valor nutricional de las proteínas, etcétera, como bien decía ella, ¿no?
Hemos encontrado una técnica que nos permite, doctora, trabajar con los metales más presentes y más peligrosos, o hemos eliminado unos y en todo caso hace falta seguir trabajando para atacar los otros.
Exacto, en este caso sí que nos hemos centrado en los metales que suponen un mayor problema de cara a la reutilización de estos subproductos, pero sí que es cierto pues que el proyecto tenía una limitación tanto económica como temporal y sí que ha sido como una primera piedra para esta labor, pero sí que se necesita seguir profundizando en este sentido para ampliar el conocimiento de cuánto se reduce otro tipo de metales, así como otro tipo de muestras, evidentemente.
Hombre, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la ley de descartes, supongo que todas estas investigaciones se redimensionan, ¿no? Es decir, con la obligación de desembarcar todo lo pescado y no solo lo que tenga valor comercial, señor Vieites, coge otra dimensión el resultado.
Claro, efectivamente. Yo creo que tiene una importancia máxima, fundamentalmente para ese aprovechamiento de todo lo que se pesca y todos los descartes, y no solamente de los subproductos también, sino también de esas cantidades de descartes que se pueden traer a puerto y que se puede utilizar la misma técnica y por lo tanto, intentar buscar un valor económico mayor dentro de esa economía circular que siempre hablamos, ¿no? Dentro de la economía azul, que es el mar, ¿no?
Claro. Una cosa es la investigación y otra cosa es su aplicación práctica. ¿Las industrias, las empresas se han mostrado interesadas o este es un punto en que todavía no hemos llegado?
Bueno, yo creo que fundamentalmente esto hay que ponerlo en común con el mundo empresarial. Ajá. Creo que hay que avanzar para llegar, como decía antes, a esos aspectos de planteamientos reales, industriales. Creo que en ese sentido será muy interesante, no tengo la menor duda, para las propias empresas, que son las que realmente podrán después aplicar de una manera eficaz y eficiente estas nuevas metodologías, ¿no?
¿Y hay calendario ya para ese encuentro o todavía no?
Bueno, nosotros de manera continuada como organización empresarial, que es ANFACO, pues realmente estamos desarrollando siempre con las empresas jornadas específicas relacionadas con avances para poder trasladar después al mercado ellas los aspectos más positivos y que ellas mismas dentro de su estrategia puedan realizar. Y yo creo que sí, en este primer trimestre, cuatrimestre del año ya puede haber una reunión relacionada con este tema, ¿no?
Doctora Borrás, ¿se ha quedado con ganas de seguir investigando o de momento hasta aquí hemos llegado y hasta aquí está bien?
No, por supuesto que no. Nosotros siempre estamos abiertos y aún más en este tipo de temas tan interesantes de economía circular que tan necesarios son y que estamos viendo realmente que son fructíferos y que vamos por buen camino. O sea que nosotros siempre dispuestos a avanzar en este sentido.
Pues a ver qué nos depara este 2020 en el mundo de la investigación, en los laboratorios, a ver qué podemos conocer, descubrir, trabajar para mejorar, ¿no?, también evidentemente el funcionamiento y la calidad del buen pescado y del buen producto que nos ofrecen las industrias pesqueras. Doctora Borrás, muchísimas gracias por habernos atendido y felicidades por el trabajo.
Muchas gracias y a ustedes por invitarnos a divulgar los resultados del proyecto.
Que vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Señor Vieites, ahora, claro, lo que queda es lo que decía usted, ¿no? En poder, en estos 3-4 primeros meses, establecer los contactos necesarios para llevar a la práctica todos estos descubrimientos. Y, al fin y al cabo, pensaba yo ahora, esto nos sirve también para reducir la sobrepesca. Si no necesitamos tanto pescado para determinados productos, pues no hace falta que pesquemos tanto.
No, claro, efectivamente. Yo creo que esto se mueve dentro de esa minimización de residuos que todos intentamos buscar siempre y, sobre todo, con ese paso intermedio que nos falta, que es el llegar ya a escala piloto y a escala industrial, en el mundo real, para después ya que poder distribuir en el mercado todas estas actuaciones que sale de una investigación que realmente llevó tiempo y en el cual, bueno, por los resultados, pues parece que son muy satisfactorios, ¿no?
Pues Juan Vieites, secretario general de ANFACO Cecopesca, muchísimas gracias por habernos atendido, muchas felicidades y estamos en contacto para lo que necesiten.
Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por intentar divulgar cosas de interés y sobre todo por investigaciones que son punteras como esta, ¿no? Muchas gracias.
Pues hasta la próxima, un abrazo.
Hasta la próxima, hasta siempre.
Segueix la llum del far.
I vull parlar-vos d'una iniciativa de FEDEPESCA, el The Blue Robot Project, una iniciativa que té com a objectiu que, bueno, posar-nos a prova sobre els coneixements que tenim de pesca, de mar, de medi ambient, de sostenibilitat, etc. I a partir d'aquí poder rebre la informació que no coneixem. En tot cas, volem saber-ne més d'aquest projecte i per això saludem a Sílvia Gil, directora adjunta de FEDECOPESCA. Sílvia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Y ahora mismo dónde se encuentra este robot?
Pues ahora mismo, bueno, de hecho lo estamos programando todavía, no está lista toda la programación, estamos trabajando en ello, pero bueno, esperamos que muy pronto, en este principio de año, ya lo podamos tener disponible.
Un robot, para que nos hagamos a la idea, ¿cómo es? ¿Es lo que nos imaginamos como C3PO o como R2D2 o estamos hablando de otro tipo de artilugio?
Bueno, este, si se tiene que parecer a alguno, es a C3PO. Y bueno, es como una, tiene así como forma de persona y tiene una pantallita. Entonces, en esa pantallita y bueno, también a través de su cara, porque también puede, tiene cierto, está programado un poco como para interactuar con la persona que lo esté usando, a través de la pantalla y a través de lo que es todo el propio robot, pues puede interactuar con el usuario.
El usuario que, de hecho, lo que hace a través del robot es ponerse a prueba de sus conocimientos de sostenibilidad.
Sí, estamos un poco buscando sensibilizar a la población a través de este proyecto Pleamar, que se llama The Blue Robot Project. Pues queremos un poco testar cuánto sabe la gente, no las personas, acerca de la sostenibilidad y especialmente la sostenibilidad en el sector pesquero. Y en función de lo que nos contesten a un pequeño cuestionario, pues se les enseña un material distinto en función de las respuestas que obtengamos.
En realidad este es un proyecto que, como contabas hace unos minutos, estáis todo programando lo que sería la máquina, el robot, y que a lo largo de este 2020 está previsto que visite diferentes puntos de la geografía del Estado.
Sí, estamos pensando pues en varios puntos de España. Por ejemplo, en Madrid estará de forma bastante permanente nuestra sede central, la sede FEDEPESCA. Luego a Galicia tenemos pensado pues dos puntos distintos y también otros como Valladolid y Colmenarejo.
Está el punto diferencial, entre otras muchas cosas, al margen del robot, que en sí mismo ya es una novedad, es ir a buscar no solo al público infantil, que es generalmente sobre quien se piensan muchos proyectos, sino al público en general. Básicamente, compradores, clientes de estos establecimientos detallistas, por tanto, consumidores de pescado, que de alguna manera están representados en vuestra entidad, ¿no? En vuestra asociación.
Sí, bueno, nosotros representamos a las pescaderías tradicionales españolas, pero bueno, nuestra intención efectivamente es que interactúe con distintos tipos de público. De hecho, también vamos a tener algunos niños que van a poder interactuar con él, pero bueno, también pues lo que tú comentabas, consumidores, porque notamos que hay bastante desconocimiento en cuanto a los esfuerzos que hace el sector pesquero en relación con la sostenibilidad, la protección de la biodiversidad marina y otros aspectos, ¿no? Entonces, pues este robot nos parece una forma excelente para que la gente conozca un poquito más todos estos temas.
Un proyecto que cuenta con el soporte económico de la Comunidad Europea, pero también del Ministerio para la Transición Ecológica. Por tanto, aquí hay diferentes estamentos, hasta cofradías que participan.
Efectivamente, sí. Este proyecto está impulsado por FEDEPESCA, que es la federación que representa las pescaderías tradicionales españolas, como antes te he comentado, pero también cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del programa Pleamar, y está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el FEMP, y como socio en este proyecto contamos con la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro, en Galicia.
En realidad estos proyectos sirven para sensibilizar a un público que a través de los establecimientos de los establecimientos de venta de pescado tradicionales, las pescaderías, intenta acercarse a este pescado de proximidad, de consumo fresco, de calidad, el que está pescado cerca de casa, para entendernos.
Sí, bueno, a ver, en España, bueno, la cadena pesquera, el funcionamiento es complejo. Bueno, luego tenemos regiones como Madrid, que obviamente no tienen mar cerca, pero en general podemos decir que, bueno, que sobre todo en las regiones más adyacentes a la costa, el pescado es de proximidad, efectivamente, y se está apostando, pues, por una economía local de cercanía y que aporta riqueza y valor a nuestro entorno más cercano.
Por cierto, la aportación de la Cofradía de Celeiro, ¿en qué consiste?
Pues ellos van a participar sobre todo en la difusión del proyecto. Además, vamos a estar allí con ellos también con el robot, porque ellos tienen un montón de actividades dirigidas a los niños. Entonces vamos a colaborar con ellos en este sentido, vamos a llevar el robot allí para que los niños que participan en sus actividades también puedan interactuar con él, y ya te digo, pues sobre todo en el tema difusión y en estas actividades que vamos a hacer en colaboración con ellos.
Un proyecto ambicioso que se suma a los muchos que hay en este sentido a lo largo de todo el Estado y de toda Europa. La necesidad de tomar conciencia del respeto al medio ambiente, sobre todo a los mares y a los océanos.
Efectivamente, bueno, Europa es la región más regulada en este sentido, en el sentido de la sostenibilidad de la pesca de todo el mundo, y muchas veces la gente desconoce que el producto que se pesca en la Unión Europea o por flota de la Unión Europea es un producto sostenible por definición, cuyas cuotas, las cuotas es la cantidad de X especie que tú puedes pescar en cierto caladero, están reguladas en base a dictámenes científicos y se debaten cada año en base a cómo esté esa especie, si se está regenerando bien o no. Con lo cual, bueno, apostar por productos pescada europea y en Europa, por flota europea, es apostar por un producto sostenible.
Finalmente, Silvia, ¿cómo contamos a la gente y cómo rompemos este mantra falso de que el pescado es caro, de que no está al alcance de todo el mundo, y animamos a que la gente pierda cualquier temor que pueda tener a entrar a una pescatería y comprar pescado fresco?
Pues bueno, lo primero, decir que los pescaderos y pescaderas, bueno, tenemos una red única de pescaderías tradicionales en España, no hay ninguna otra en el mundo. Los extranjeros que vienen a España se maravillan de la cantidad de pescaderías que hay en todos los rincones y que nos acercan ese producto que es tan saludable. Y decir que, bueno, los pescaderos y pescaderas es que solo ponen facilidades, te ayudan en lo que tú necesites. Si tienes que hacer una receta y tiene que cortar el producto de una forma, te lo corta, te lo prepara. Muchos de ellos hacen también reparto a domicilio, se pueden hacer los pedidos pues vía teléfono, WhatsApp, incluso ya muchas pescaderías están incluyendo tienda online, con lo cual son todo facilidades. Y como tú has dicho, este producto no es caro, hay productos para todos los bolsillos y bueno, comer pescado es imprescindible en una dieta equilibrada, con lo cual es también apostar por nuestra propia salud.
Aquí estamos muy preocupados y a menudo recordamos que hay un montón de especies que se pueden, que son comestibles y que no todas pasan por la típica, ¿no? El rape, el besugo, todos estos pescados que generalmente son los más consumidos y también los que más precio económico, los que más caros son, ¿no? Hay muchas otras especies también muy buenas, quizá con un poco más de espinas, pero que están sin duda al alcance de todos los bolsillos.
Bueno, efectivamente, y de hecho los pescadores y pescadas tradicionales se esmeran mucho para que el producto vaya perfecto. Por ejemplo, si saben que es para los peques de la casa, bueno, se esmeran muchísimo para que no haya ni una sola espina. Y efectivamente, como tú dices, somos unos afortunados en España porque tenemos una variedad inmensa. Si uno se va afuera, en las pescaderías tradicionales, que en muchos países no hay tantas como en España, si uno se va afuera, en las pescaderías se encuentra una variedad muy, muy escasa de producto. Y aquí en España, pues afortunadamente tenemos muchísimo producto donde elegir, muchísimo producto de temporada. Y efectivamente hay que apostar y atreverse a consumir productos que, como tú bien dices, no son tan típicos, precisamente porque es una fortuna el poder escoger tanto en las pescaderías tradicionales.
Pues con ganas de poder poner a prueba o ponernos a prueba a través de este robot, te despedimos. En todo caso, cuando esté por Cataluña, nos haremos eco de que lo tenemos y animaremos a la gente a que se acerque a conocer un poco más sobre sus conocimientos de sostenibilidad. Silvia, muchísimas gracias. Y como dice un colaborador nuestro, a comer pescado.
Efectivamente, a comer 4 raciones mínimo de pescado a la semana y gracias a vosotros por habernos dado este espacio. Muchas gracias.
Doncs ja ho sabeu, si el robot passa per casa vostra, us ho explicarem perquè pugueu anar a posar-vos a prova. Un dels reptes d'aquest 2020 és seguir coneixent paraules de caire mariner, paraules exclusives de l'argot mariner. I avui ho farem amb l'Àngel Martí, que és l'autor del llibre Jo parlo calero. I amb quines paraules, Àngel?
Terminologia marinera.
Aquí estem per a parlar de tres vocables nous del calero, de l'Jo parlo calero, i començarem amb panxample, una paraula que aquí l'utilitzem molt i que diem, mira, sembla panxample, no? Aquell sembla panxample a la gent que va mal vestida, mal forjada, que es diuen, no? I però si tu escarbes una miqueta, descobrim que panxample no és un adjectiu inventat, sinó que panxample era un senyor que es deia Joan Pujol Fontaner i que era bandoler. Era un bandoler de les terres del sud de Catalunya, que havia nascut a Alfara de Carles el 23 d'abril del 57 i va morir el 83. I era famós i conegut pels pobles d'Alfara de Carles, el Regués, de Vell, de les muntanyes dels Ports, i tot això, inclús per Espanya també. I lo van arrestar dos gendarmes en un cafè de Carcassonne el 82 i va ser afusellat el 16 de juny del 83. I conten que quan lo van afusellar, quan lo van trobar, vaja, només portava una manta, lo trabuc i el punyal, res més. D'aquí ve això de sembles panxample. És a dir, vas desarmat, també, que diríem aquí a la cala, no? De panxample passem en una altra paraula, que és la centella. Que la centella, aquí ho diem molt, però si tu és una, el que diu en català gironí, guspira, que és una partícula inflamada que es desprèn d'un cos. Bueno, en el nom este de centella sempre sentim expressions que per tot arreu, no?, que li donen el significat de velocitat, no? És ràpid com una centella. Bàsicament és velocitat. Però aquí a la cala a diferència d'altres llocs, tenim una expressió que és molt nostra, que es diu va més viu que una centella. És a dir, que li donem al vocable centella, li donem el significat d'espavilat. És bastant estrany i bastant raro, perquè és buscat i hem rebuscat, i com a centella només mos apareix això, mos apareix la guspira, la partícula, sobretot de que surten dels llamps, no? Que es desprenen dels llamps, i en canvi, doncs aquí al nostre poble pues ho coneixem com a espavilat. I la tercera d'avui és una paraula que és realment estranya, que és la paraula canos. Canos és molt... Això és absolutament estrany, no? No he pogut trobar el significat d'este canos pel diccionari. I aquí la cala, això ho utilitzem sempre quan un és molt pesat, no?, i pregunta una vegada i una altra, què hi ha per a dinar i tal, i quan la persona està cansada de tantes preguntes i de que el burxen tant, al final diu, canos, hi han canos. He buscat les referències de canos, no?, del vocal este, i l'únic que he pogut trobar de canos és un poble de 9 habitants de la província de Sòria, que s'anomena així, no?, que se diu canos, però no entenc que pugui tindre res a veure amb l'expressió esta de disgust o que diem això, no? Canos, hi ha canos, pues no he pogut acabar de lligar. Lo cert és que ho diem, i ho diem molt, i que l'únic que hem estat d'això és el poble este. Per tant, ho hauríem de deixar així. Un lligam, l'únic lligam que tenim amb la paraula canos és este.
Doncs els canos no són tan estranys. En som uns quants i aquí estem. En tot cas, us ajudarem a trobar l'origen de la paraula. Segur que és algú bo.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27...
El preu del peix.
D'una paraula bona a una activitat bona, com és vendre peix. Això sempre és bo, subhastar peix. Bueno, l'activitat en si és bona. Ara, com ha anat avui? Doncs la veritat és que no ho sé. Però per això truco a Martí Cadellans, des de la Cofradia Pescadors d'Arenys de Mar, perquè ens en faci 5 cèntims, que em sembla, Martí, pel que em diuen, que avui la cosa ha anat pitxi-patxa. Martí,
bueno,
què tal?
Bona tarda a tothom i bon any a tothom.
I bon any, igualment.
Bueno, hi ha hagut una miqueta de sol, no es pot dir que ha pujat la peix, ha pujat una mica les entitats, perquè no hi ha massa peix aquests dies.
Ja.
Però bé, hi ha una mica de sol, al matí encara tenim sort que tenim algú seitor bé de preu, que vagi bé per les barques, una 30 o 40 euros a la caixa, no s'ha pescat molt de seitor, perquè sempre 100 caixes, 200 i 80 i 70, té una altra classe que es diu la latxa, un peix de derivat de la sardina, que és una espècie que normalment s'ha de més per conserva, també n'hi ha hagut, i agafen, i no és molt cara, però en 14, 15, 20 euros la caixa també els ho s'hi resulta, m'entens?
Ja, és a dir que, bueno, per aquí així ha anat una mica la història. Escolta'm, avui han sortit tots, aquests dies deu sortir a pescar tothom, no?, amb la mar que tenim.
Sí, ja està sortint tothom. A part no tinc un poquet de problema d'haveria, tots sortim a pescar. Hi ha hagut escamarlà, hi ha hagut gamba, hi ha hagut llut, hi ha hagut moix. El peix relativament s'ha pagat bé de preu, perquè s'ha pagat molt bé de preu, com a sorell, com a peixellet, com a besugo. Tot s'ha pagat més o menys. La proporció, fixem-hi, les iguals a 30 euros, els gais a 25-27, el dentro sobre 27-28, perquè n'hi ha pocs, que més que li deixem el peix bo. Les durades no n'hi ha hagut, perquè ara ja no estem de durades.
Vale.
La gamba s'ha rentat, repetita, sobre 23-24 euros.
Sí?
La mitjana ha baixat una mica, la mitjana és 40 i pico euros, i la grossa sobre 70 euros, 60 i pico, 70 euros. És que la proporció de la gamba ja ha baixat els preus, m'entens?
Això és el que et anava a dir. Estan retornant ara a la normalitat. La grossa potser encara va una mica, un puntet alt, però un puntet
sí,
molt...
Mira, jo mateix vaig començar a 75 ahir i vaig acabar a 60 ahir, per dir-te un exemple.
Val.
Vaig fent a 4 o 5 cubetes, perquè m'interessava. Però, bueno, és això, la proporció... Igual que l'escamarlà, aquests dies ha pagat el dia de Nadal s'ha pagat l'escamarlà sobre 80 i avui s'ha pagat sobre 40.
Vale,
la gamba, la gamba va arribar a 185, la gamba.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
M'entens? I la mitjana 116, la més cara.
Hòstia.
Vull dir que aquests dies hi ha hagut i ja vaig viure si la ràdio que anava hi era en aquest preu. I altres nois vermells es paguen bé, els nois blancs 6-7-8 euros, que és la promoció que està molt bé, i el peix més barat, com el sorell o paixia, tot això, se'l paga molt bé, perquè ja t'ho vaig explicar-ho,
sí.
Una gent determinada que venen aquest peix determinat a persones que són marroquins, doncs els interessa aquest peix i ho paguen.
No, no, realment, algun dia hem d'aturar-nos amb això, perquè estan fent bé aquesta gent, és a dir, fan el que hauríem de fer tots, que és aprofitar tot el peix i deixar-nos estar d'històries, no? Jo crec que és...
Sí, no, passeiem, mosseguet, sorell, tot això, estan pagant el peix, estan més... Estan molls, vull dir que també es porten molls cap a la part de França i Alemanya, tu, és un controlador que es dic un any que porta molt de peix per fora, sempre. I en fa 70, 80, 100 cubetes de peix cada dia, més o menys. I és poc. Vull dir que va molt bé pels pescadors, eh?
Sí, sí. No, escolta, em dóna preu a tot el peix. Ara ja, al febrer hi haurà vedes, no? Arrossegament, aquí farà veda?
Sí, del dia 3 al dia 3 de març.
Vale, és a dir, un mes de veda, de 3 al 3.
Sí, però hi ha subhasta a la tarda, repeteixo. Hi ha subhasta a la tarda. Que
sí.
Serà els anguados, les sèpies, alguna bastina, molls, alguna d'escata, de palangre, el que sigui, de peix de tresmall i de palangre de baixes petites.
Uh-huh. Doncs hi haurà subhasta a la tarda, cosa que altres anys no havia passat, eh?
Hi havia... Sí, no, sempre hi ha hagut, eh?
Ah, sempre
n'hi ha hagut. Vale. Sempre n'hi ha hagut. No, vull dir que no n'hi ha, eh? Sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà, de moment.
Correcte.
Igual que al matí. Matí estem així abans de començar... El dia 7, vull dir que... No, ahir, és ben dit, ahir van començar. Que,
sí.
I van dir que també va anar bé, que va ser unes 600-600 caixes de peix, entre el dia a l'atxa i tot això. I avui també.
Molt bé.
Que encara tot anava molt bé.
Doncs escolta, Martí, si et sembla, en tornem a parlar la setmana vinent, vale?
Com vulgueu, Reis.
Cuida't molt, que vagi molt bé, Martí.
I també va sortir una peixatera que ve aquí, que 75 anys, que ve aquí a comprar peix per la tele ahir.
Hombre.
Pues... No, dels mercats.
Pues demà, ho busco i demà ho expliquem. Gràcies, Martí. Una abraçada. Cuida't, fins després. A reveure. Doncs aquest preu ha anat al peix el dia d'avui. Ja ho sabeu, ara toca anar corrents a la peixateria de sota casa, al mercat, si no ara demà al matí, i allà trobareu aquest peix tan bo i tan fresc pescat tot just fa unes hores. Fins demà a l'escola.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que retrau
pels fils que em lliguen els teus noms, les teves mans i el teu crani rotund i el teu riure que no m'agrada.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.